COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Te imaginas ir caminando por tu pueblo, por un camino de los de siempre, y que te encuentres a un jabalí a un metro? No en el monte, no en mitad de una excursión, sino prácticamente en tu día a día. Porque esto ya no es algo puntual, esto está pasando en Cantabria y cada vez con más frecuencia. En zonas donde, por cierto, antes era impensable ver a estos animales tan cerca de casas y de carreteras. De hecho, los vecinos ya lo perciben como algo que se repite. No es solo el susto del momento, es la sensación de que están ahí, de que forman parte del entorno. Y eso cambia completamente la manera en la que convivimos con ellos. Escucha este encuentro que vivieron Julia y Paula, ambas son vecinas de Somo.
Oí un ruido y vi un jabalí a un metro mío y claro, yo no sabía qué hacer y se me quedó ahí parado mirando. Entonces intenté irme, empecé a andar un poco más rápido, que la verdad que me parecía surrealista la situación y pasé bastante miedo.
Esos caminos están todas las orillas de tierra, se nota que ahí están los jabalís que están escarbadas. De hecho, cuando pasas por ahí, la gente se para a mirar cómo está porque es algo que llama realmente la atención.
Bueno, lo que describen es muy significativo y además lo hacen de manera muy natural. No es solo el encuentro en sí, sino todo lo que hay alrededor, esos caminos removidos, esas señales evidentes de que los jabalíes pasan con frecuencia por allí. Es decir, no estamos ante un episodio aislado. Esto es una presencia constante que empieza a normalizarse y es ahí donde precisamente está el problema. Porque una cosa es verlo, llevarte un susto y seguir adelante. Pero otra muy distinta es cuando ese encuentro se produce en carretera, cuando vas conduciendo de noche o incluso también de día y de repente te aparece un jabalí en la carretera. Ahí ya no hablamos de una escena curiosa, hablamos de un accidente. Y en ese momento es, pues, cuando ocurre todo. Hay una duda que aparece después. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo actúo? ¿Quién responde por los daños? Para resolverlo hemos hablado en COPE con Manuel Mora, del sector asegurador, que explica cuál es el primer paso que hay que dar en una situación como esta.
Lo primero que tienes que hacer es una denuncia. En tal dirección, en tal situación, se me ha producido el accidente correspondiente y cuáles han sido los daños y adjuntar fotos. Dos garantías dentro del seguro a terceros tradicional, ¿no? Que es fenómenos atmosféricos, porque nadie está libre y eximido de poder recibir una inclemencia meteorológica, y animales cinegéticos, que son coberturas a terceros. No es el todo riesgo puro y duro, sino que son garantías como pueden ser las lunas en el vehículo.
Así que conviene estar vigilante y revisar en tu seguro si esta parte estaría incluida. Muy buenas tardes, Cantabria. Soy Alex García. Escuchas Mediodía COPE en este jueves 9 de abril de 2025. ¿Qué respuesta dan ante este problema las instituciones? Y es una pregunta que cabe hacerse porque en Cantabria el problema de los jabalíes ya no se trata de una cuestión puntual. Se están concentrando en zonas bastante concretas de la geografía. Una de ellas es la que hemos hablado, Ribamontana al Mar. De hecho, es uno de los municipios donde el gobierno regional ya ha puesto el foco concreto, planteando incluso declarar la emergencia cinegética por motivos de seguridad vial y también de sanidad. Porque aquí ya no estamos hablando solo de ver animales cerca de las casas, que ya de por sí puede llegar a ser un problema, sino hablamos de accidentes de carretera y de un riesgo que va más allá, con enfermedades que pueden también transmitirse tanto al ganado como a las personas. Y ante esto la pregunta es, ¿qué se puede hacer? Bueno, de hecho se la hemos trasladado al alcalde de Ribamontana al Mar, a Francisco Asón, que deja muy claro que la actuación no depende directamente del ayuntamiento.
Tiene que ser la consejería quien le dé el visto bueno a todo eso, ¿sabes? Claro, nosotros no tenemos potestad para mandar cazar a nadie, cuando, ¿sabes? Entonces la consejería sí, cuando es un caso como este, ¿sabes? De más ni una preocupación, pues obviamente pues lo autorizan, pero ya te digo, tiene que venir pues estos, los agentes de la naturaleza, todo va con ellos.
Bueno, los agentes de la naturaleza son los que tienen que determinar las situaciones de municipios como Ribamontana al Mar, del que te hablamos, Cabezón de Liébana, Vega de Liébana, Pesaguero o Val de San Vicente, que tienen situaciones también muy similares, con el mismo problema de fondo, cada vez más jabalíes y cada vez más cerca de la gente. Son las 2:53 minutos de la tarde, de los animales terrestres a los marítimos y a uno que va a llenar las lonjas próximamente. Te voy a hablar de ello. Escuchas Mediodía Cope en Cantabria.
¿Conoces el Centro Universitario CIES de Fundación Comillas? En él podrás estudiar el grado oficial en Estudios Hispánicos y el máster de Enseñanza de Español como lengua extranjera. Contamos con un amplio programa de becas y ayudas para que no tengas que irte fuera a estudiar lo que más te gusta.
Infórmate en www.fundacioncomillas.es.
Bueno, estamos en plena costera del Bocarte y así se conoce a la temporada en la que este pescado, imprescindible para elaborar la anchoa del Cantábrico, llega a nuestras costas en las mejores condiciones posibles, con más grasa, más sabor y una calidad que después se nota en el producto final. Son apenas unos meses, pero son decisivos para el sector. Durante este tiempo la actividad, te lo puedes imaginar, es constante. Los barcos de hecho salen a faenar cada mañana y en tierra las conserveras trabajan con la vista puesta en una campaña que marca buena parte del año. Es el momento más esperado, pero también uno de los más exigentes. Así nos lo ha contado Iván Barranco, es el CEO de Doña Tomasa desde el Mercado del Este, donde ha estado Cope Cantabria hoy en directo.
Hoy salen los barcos a la pesca, llegan a las lonjas, empiezan las subastas, apuesta por el buen producto, un montón de conserveras, un montón de compradores que quieren seleccionar el mejor producto para luego hacer el salazón y empezar el proceso. El producto llega hoy, pero hasta dentro de un año mínimo, año y medio, la anchoa no llega a un plato.
Bueno, es que este proceso no termina cuando el Bocarte llega a puerto. De hecho, ahí empieza otro trabajo igualmente importante. El pescado pasa por la lonja, se subasta al mayor postor y una vez adquirido comienza una elaboración completamente artesanal. Se limpia, se descabeza, se pone en salazón y se deja madurar durante meses. Es un proceso lento, sin atajo ninguno, que puede incluso llegar a alargarse más de un año hasta obtener la anchoa. Iván Barranco insiste en que aquí está una de las claves del producto, pero también uno de los principales retos del sector.
Son épocas del año en las que nadie tiene esa varita mágica de adivinar por dónde pasa el pescado en momentos adecuados. Ahora son momentos complicados porque cada vez la gasolina está más cara y las ayudas son menores. Desde lo que es País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, pues van en busca de ese Bocarte a capturar el más grande, porque es el que mejor se comporta a la hora de elaborar las conservas, la anchoa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Y cómo está yendo para los pescadores? Pues te cuento, es habitual que estas primeras semanas sean de transición y que el mejor pescado empiece a llegar ahora. Además, este mes comienzan a faenar los pesqueros gallegos, por lo que es ahora cuando las conserveras empiezan a tener una actividad frenética hasta finales de mayo. Hay que hacer un balance que a esta hora es prematuro a estos días. En cambio, si nos preguntamos por la previsión de cómo será la costera final de la campaña, hay buenas perspectivas, lo reconoce Eduardo Sanfilippo, presidente de la Asociación de Industrias de Conservas de Cantabria.
Parece que las expectativas son buenas, que se encuentra anchoa, que ya está llegando anchoa de buen tamaño, y eso es positivo. Con mucha anchoa, mucha sardina, entrará bonito, que son las dos campañas principales, y son los dos productos, digamos, icónicos que llegan al Cantábrico y a Cantabria, y que fabrican las conserveras de aquí. Entonces, dadas las circunstancias, somos optimistas.
La cruz de la moneda es la repercusión económica negativa que acarrean los conflictos bélicos en el mundo. Esto eleva prácticamente todos los costes, afectando a los bolsillos de las empresas y consumidores.
Los tarros que nosotros compramos dependen de la energía, aluminio, acero inoxidable, hojalata, pues lo mismo. Y esos materiales vienen en transporte, con lo cual, pues una parte va a llegar al consumidor, eso es indudable. En torno a un 10, un 15%, un 20 si se complica mucho la situación, si es duradero, si no es duradero, si se tiene stock. Es decir, hay muchas variables y dar un dato preciso, pues es un poco imprudente.
Las alrededor de 90 empresas conserveras de la región exportan sus productos a unos 70 países y genera en plena costera 2.000 puestos de trabajo directos. Tenemos 19 grados en Santander en esta semana tan positiva en lo climatológico hasta ahora. Días de sol como el que tenemos hoy en la capital de Cantabria, y mañana nos espera otra jornada tranquila con cielos poco nubosos, aunque con intervalos de nubes por la mañana. En cuanto a las temperaturas mínimas, apenas hay cambios, pero las máximas van a subir y en algunos puntos lo van a hacer de manera notable. Así que habrá que quitarse la chaqueta estos próximos días. Hasta entonces, llegamos a las 3 de la tarde. Sigues con Pilar García Muñiz.